¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz año a todas, a todo el mundo. Y nada, vamos a continuar. Hoy vamos a la tutoría 11, nos queda la semana que viene tutoría 12. ¿Hay alguna pregunta que queráis o pasamos? ¿Dónde nos quedamos la semana? En la 1, desde las fiestas nos quedamos en los procesos, ¿no? Hablamos de los procesos. Hablamos de los procesos que son declarativos, sumarios y demás, ¿verdad? Lo que era el tema 23, este lo mismo. Hablamos de los procesos laborales, lo que son clasificación material de los procesos. ¿Me suena que sí, no? ¿En casa os suena? ¿No? Los contenciosos también los vimos, los procesos contenciosos administrativos y laborales. ¿Qué es eso? O le damos una vuelta también porque... Bien, pues sí, eso sí que lo vimos. Vamos a los actos procesales, a la lección 24. Bueno, los actos procesales se consideran como tales, los actos procesales, buenas tardes, bueno, se consideran como actos procesales aquellos actos jurídicos que de alguna manera inciden en el proceso. Estos actos procesales son actos jurídicos que realiza la autoridad jurisdiccional, o bien lo realiza la parte, o bien lo realizan terceras personas. Pero cualquiera de ellos, tanto la autoridad jurisdiccional como la parte, como otros terceros, a través de estos actos van a producir efectos directos e inmediatos en la construcción y en el desarrollo del procedimiento, del proceso. A diferencia de otros actos jurídicos, el acto procesal va a tener como finalidad únicamente producir efectos procesales. No es lo mismo un acto procesal que un hecho procesal. Un hecho procesal sería un acontecimiento independientemente de la voluntad de la parte, pero que también tiene un efecto en el proceso. Si yo estoy siendo demandando un proceso y me muero, eso es un hecho procesal y tiene una relevancia dentro del proceso. Por tanto, un acto procesal y un hecho procesal son cosas distintas. Los requisitos de los actos procesales nos habla de el lugar, el tiempo, la forma en lo que se han de llevar estos actos procesales. Bueno, ¿dónde se van a realizar? Es decir, dentro del lugar, en la página 348, resumiendo, en lugar de realizar los actos procesales, van a ser o se han de realizar en la sede del órgano jurisdiccional. Ahora bien, a veces es necesario que los juzgados y tribunales se tengan que desplazar, es decir, que se puedan constituir en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción, para practicar determinadas actuaciones judiciales. Si hay un muerto en la carretera, si el Partido Judicial de Palma engloba todos los municipios de ese partido, pues si aparece una persona fallecida en el municipio de Calviá, el juez de instrucción de Palma, del partido, tendrá que desplazarse para levantar el cadáver. Si hay que hacer una inspección ocular de una prueba o de lo que sea, pues tendrá que desplazarse el juez, pero dentro de su territorio. Pero la regla general es que los actos procesales se van a practicar en la sede que tiene dentro del tribunal en donde se realiza. Con respecto del tiempo, el periodo ordinario de funcionamiento de los juzgados y tribunales, lo que es el año judicial, todo año judicial se extiende desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio. 1 de septiembre, el día siguiente a alguien, hasta el 31 de julio. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Poder Público. Sí. Todos los actos procesales han de realizarse dentro del periodo hábil, dentro de este año judicial, pero que sean días y horas hábiles. Son días hábiles todos los días del año, excepto los sábados, domingos y fiestas nacionales y de esa respectiva comunidad autónoma. No lo mismo el día 1 de marzo que es inhábil en Palma y el día 1 de marzo no es, o sea, es inhábil aquí en Palma, pero es hábil, por ejemplo, en Valencia. Si tenemos que hacer un acto procesal en Palma, ese día no lo contamos. Pero si es un lo tenemos que hacer en Valencia, aunque seamos de Palma, ese día lo tendríamos. ¿Sí? Por tanto, son días hábiles todos los comprendidos dentro del periodo ordinario, excepto los sábados, domingos y festivos, así como los del mes de agosto. Y de este año pasado, 2022, también ha venido incluido como periodo inhábil, además del mes de agosto, del 24 al 7 de enero. El 24 de diciembre al 7 de enero también es inhábil para actuaciones públicas. En cuanto a los actos, es frecuente que estén sometidos a plazo o a término. Si yo te emplazo para que contestes a la demanda en 20 días, es un emplazamiento, puedes contestar a la demanda en cualquiera de esos 20. Pero si yo te cito para que vengas un día determinado y a una hora concreta, es una cita. Por lo tanto, se entiende que término, ¿vale? Y, o sea, lo que es emplazamiento es para que hagas cualquier actuación judicial dentro de un plazo que el tribunal te da, y citación para que comparezcas en un determinado día y hora concreta. El término es un momento concreto del tiempo, emplazamiento es un periodo dentro de cada uno de ese plazo final. ¿Vale? Tengo una duda sobre el examen. ¿Los antiguos del caso práctico? ¿Verdad? Sí. De cara al examen, a la hora de los casos prácticos, ellos ya te van a decir el artículo y el texto de ese artículo. Lo van a dar. No hace falta que te lleves el código de ley. También, cuando hablamos de plazos propios o de plazos impropios, se está refiriendo la ley. O sea, cuando la ley nos da a nosotros un plazo para hacer algo, habla de plazo propio. Y para que no liéis, propio parte, pro parte. Cuando hablamos de un plazo propio, es aquel plazo que nos da la ley para hacer algo. 20 días para contestar la demanda es un plazo propio. Cuando hablamos de un plazo impropio, es un plazo que da la ley al juez para que dicte algo, por ejemplo, para que dicte sentencia. Si quiere dictar sentencia en 20 días, hablamos de plazos impropios. Con respecto al caso práctico, con respecto a los casos y a los artículos, os los van a dar el día del examen. Os van a dar el artículo y el contenido del artículo. No hace falta que llevéis al examen el código de ley. Bien, en cuanto a la forma de los actos procesales, en el apartado tercero de la página 351, nos habla de la oralidad o de la escritura del acto, la lengua y la publicidad. Dice la Constitución que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Es decir, un principio es la oralidad. Dentro del procedimiento civil, la oralidad la vamos a encontrar en determinadas fases, como es la audiencia preliminar o como es el acto del juicio. Eso será, principiará ahí el principio, valga la redundancia, de la oralidad. Será oral. Pero fuera de ahí, todo va a ser escrito. La demanda es escrita, la contestación es escrita y, por supuesto, la sentencia es escrita. El único viso de oralidad que tenemos en el civil es en la audiencia preliminar y en el acto de juicio. En el penal, básicamente ahí todo es oral, salvo la denuncia, que será, bueno, podemos dar una denuncia de manera oral, pero quedará escrita, pero a partir de ahí todo será oral. Lo que quita de la oralidad, los escritos de acusación, los escritos de defensa que serán escritos. Pero fuera de ahí ya os digo que todo prácticamente es oral. En el laboral, el único procedimiento, para que me entendáis, que es oral al 99% es el laboral. ¿Por qué? Porque lo único que hay sí que es escrito es la demanda. Y el resto, todo, oral, excepto la sentencia. Por tanto, el que más oralidad tiene de todos los procedimientos, para mí, es el laboral. Va a ser, o sea, partiendo de la demanda que es escrita, el resto es. La lengua, en cuanto a la lengua, los actos procesales se pueden expresar en lengua castellana o en lengua oficial propia de la comunidad autónoma. Pero vamos a distinguir dos cuestiones, el juez y la parte. Si yo soy abogado o demandante o demandado y estoy en Baleares y si tengo lengua oficial, aquí es el catalán porque lo dice el Estatuto de Autonomía, en Cataluña es el catalán porque lo dice el Estatuto de Autonomía, en Valencia es el valenciano porque lo dice el Estatuto de Autonomía, en País Vasco es el euskera porque lo dice el Estatuto de Autonomía, es decir, dentro de ese estatuto nos habla de una lengua oficial. Si yo estoy en Baleares y mi lengua oficial aquí es el catalán, porque lo dice el Estatuto de Autonomía, yo puedo utilizar bien en catalán o bien en castellano. Y si tú me alegas, me pongo así porque lo tengo por el ordenador, si tú me alegas indefensión, si estamos en un juicio, yo como demandante, yo como demandada, y yo te hablo en catalán, y tú me alegas indefensión, porque tú puedes ser sevillano, yo tengo mi papá con idea de catalán, tú alegas indefensión, te tendrás que buscar un intérprete que te traduzca y propagará. Porque tengo derecho a expresarme en la lengua oficial. Pero si es el juez el que se pronuncia en catalán y tú le alegas indefensión, él tiene la obligación de dirigirte a ti en castellano. ¿Vale? Por tanto, la lengua tú la puedes utilizar. Y que es tu derecho a utilizarla. La otra parte que alegue indefensión, que se busque en un libro. Pero en el caso del juez, por dicho, por la ley orgánica política, tiene la obligación de dirigirse, de hacer el juicio en castellano, porque tú alegarías indefensión, vulneración del derecho de la protección efectiva, y a lo que sea. ¿Vale? En cuanto a la publicidad, en el ámbito jurisdiccional, ha sido bueno, la publicidad es un derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos a acceder a un proceso público con toda la garantía. Es decir, publicidad, si vamos a un juicio y queremos ver lo que sucede detrás de la puerta, podemos sentarnos y tomar parte, ver lo que está sucediendo y conocer lo que se está juzgando. Es principio de publicidad. Dice la Constitución que el procedimiento será público con las excepciones que prevean las leyes del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el juez puede decretar mediante providencia que el juicio se celebre a puerta cerrada. ¿Por qué? Por la intimidad de las partes o porque alguna se lo pida, pero cuando se han coartado sus derechos. Si estamos ante una violación, un juicio de violación, pues la víctima puede que quiera que no se celebre a puerta abierta y se haga a puerta cerrada. Si hay menores implicados, normalmente va a ser a puerta cerrada, no va a ser a puerta cerrada. Por preservar la intimidad del menor o de la En la página 356 nos habla de la ineficacia de los actos procesales. Es decir, en la ley orgánica del Poder Judicial señala que van a ser nulos de pleno derecho las actuaciones tanto del juez como de las partes cuando se produzcan o manifiesta falta de juicio o competencia. Hay determinados supuestos, no los voy a leer todos, del artículo 268, que nos dice cuando un acto va a ser declarado nulo. Nulo de pleno derecho es que no va a causar ninguna vigencia y por tanto no hay plazo de no hay ningún plazo para poder denunciarlo porque es nulo de pleno derecho, no es anulable. Entonces, cuando un tribunal conozca un asunto sin tener jurisdicción o sin tener competencia objetiva, esto es nulo de pleno derecho. Cuando un juicio se celebre sin presencia del letrado de la Administración de Justicia a petición de la parte, esta celebración también es nulo de pleno derecho. O sea, ¿es necesario que esté el secretario en el alto juicio? Hombre, si se graba no es necesario que esté. Pero si yo quiero que esté, como parte que soy, quiero que esté, se lo digo con yo ya de relación a que esté en el juicio y él tiene que estar, por mucho que sea. Si yo quiero que esté, tiene que estar. ¿Vale? Si un juez, y si no está, nulo pleno derecho. Si un juez conoce el asunto sin tener jurisdicción o sin tener competencia objetiva, y ya sabemos lo que es la jurisdicción, ¿no? Y la competencia objetiva, también lo sabemos. Porque es un juez que tiene que conocer un asunto conoce sin deber de conocer porque no tiene condición o competencia objetiva, nulo de derecho. Pero si un juez conoce de un asunto careciendo de competencia territorial, no es lo mismo la jurisdicción que la competencia objetiva, que la competencia funcional, que la competencia territorial. Las tres primeras, si no tienes jurisdicción, competencia objetiva, vamos a poner un ejemplo, o competencia funcional, nulo de primer derecho. Si conoces sin tener competencia territorial, es anulado. Por ejemplo, si yo pongo una demanda de responsabilidad de un administrador de una sociedad, eso va a mercantil, y yo la pongo ante un órgano civil y dicta sentencia en un órgano civil, ha dictado sentencia sin tener competencia objetiva, porque eso iba a mercantil. Nulo de orden. Si conoces de un recurso de apelación un juez de primera instancia, cuando ha de conocerlo la audiencia provincial, no tiene competencia funcional. Nulo de orden. Pero si el juez de Palma conoce de un asunto que territorialmente correspondía a Valencia, eso es anulable. Es decir, la sentencia va a producir efecto mientras que yo, a la parte agraviada, no la hago. ¿Entendido? La nulidad se va a poner de manifiesto tanto de dos maneras, bien por las partes o bien por el órgano jurisdiccional. Las partes pueden poner de manifiesto la nulidad de actuaciones a través de los recursos que establece la ley contra esa resolución. Y también el tribunal, es decir, el propio órgano jurisdiccional, puede, ante dicha sentencia, declarar de oficio la nulidad. Eso es lógica. Si vemos que el juez está conociendo de esa demanda de mercantil y es civil, y ante dicha sentencia dice, madre mía, si esto es mercantil, pues en cualquier momento él puede decretar de oficio la nulidad. ¿Alguna pregunta? Y por último, en el incidente de nulidad de actuaciones, en la página 360, en el apartado tercero, este incidente de nulidad de actuaciones es un recurso excepcional de rescisión de sentencias firmes. Imaginémonos que ya se ha dictado la sentencia y la queremos recurrir, y es firme esa sentencia. Pues el mecanismo que tenemos para recurrir una sentencia firme sería el de nulidad de actuaciones. Este medio excepcional únicamente se puede presentar contra resoluciones definitivas dictadas en única instancia porque se han vulnerado derechos fundamentales. Se empezó a vulnerar el artículo 1. Recordad el artículo 53 de nuestra ley constitucional, lo veréis. El artículo 53.2 de la Constitución dice que cuando se vulneren derechos fundamentales, y creo que lo expliqué cuando hablamos del recurso de amparo, con seguridad de derechos fundamentales, por el legislativo, por el ejecutivo, por el judicial, por ser por el Estado, cuando, en el caso que nos toca, por el judicial, siempre nos van a tocar el artículo 24, que es el único que nos puede, el juez, el único derecho fundamental que nos puede vulnerar, es el 24. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento con dilaciones indebidas, porque hay un procedimiento en el que no se respeta la presunción de inocencia, porque es un procedimiento en el que no se respeta los principios inherentes a la escritura, la igualdad de armas, cualquier cosa de esta va a motivar que se nos vulnere el artículo 24 y, por lo tanto, un derecho fundamental. ¿Este derecho fundamental qué hago? ¿Me voy directamente al amparo constitucional? No. Tengo que ir a la apelación, a la infracción procesal, al incidente de nulidad de actuaciones y ya cuando tenga la última sentencia, digamos que el incidente de nulidad es la puerta de entrada al recurso de amparo. ¿Vale? Digamos que tiene ese. ¿Vale? Bien, tema 25. ¿Y qué clase de actos procesales tenemos? Pues tenemos actos procesales de las partes, es decir, actos de postulación y actos dispositivos. La parte, un acto de postulación, postular es pedir, no hacer, pues a través de estos actos se postula del órgano judicial la obtención de que el órgano dice alguna determinada resolución en el sentido que yo le pido en mi demanda o en mi contrato. O sea, un acto de petición, un acto de alegación y un acto de prueba. Esos son los actos de postulación. A través de estos actos, lo que postulamos es que el órgano judicial dicte una resolución en los términos que yo le pido. Los actos de petición más importantes son los de deducción de la pretensión. Cuando yo redacto mi demanda, en el suplico formalizo mi pretensión. Si estoy en el penal, con la querella. Si estoy, pero ojo con esto, que ya lo dijimos en su momento, la querella, la pretensión, ¿dónde la fijamos? En la querella, en la propia querella. Pero si denunciamos, o dentro del proceso penal, ¿la pretensión tendría fijada en la querella o en la denuncia? No. Viene dada en los escritos de calificación. En el proceso penal viene un escrito de calificación. Claro que la querella, yo en un momento ya estoy calificando el delito. Y la querella, cuando yo interpongo querella, ya estoy diciendo ahí que fulanito ha cometido este delito o este presunto delito, que solicito esta pena. O sea, yo ya no estoy calificando todo en uno. Ahí la querella sí que podemos entender que ostento que estoy manteniendo mi pretensión. Pero si hay una iniciación de oficio del delito, el hecho se ha iniciado oficio, o bien por denuncia, ahí yo no estoy materializando mi pretensión. Yo la materializaré cuando redacte mi escrito de acusación o de calificación. Bueno, los actos de alegación constituyen manifestaciones de hecho o de derecho que se van a exponer al órgano judicial durante el desarrollo del proceso. Y los actos de prueba, aquel que alega el hecho tiene la carga de probar. Si no pruebo un hecho, difícilmente voy a ganar el asunto. Por eso, como actos de parte o actos de postulación, distingamos entre los de pedir, demanda, la querella, el escrito de acusación, ¿vale? El acto de alegación de petición, de pedir, el acto de alegación, que alegamos todo aquello de, básicamente, del acto de juicio, y probaremos los actos de prueba para probar aquellos hechos que estamos hablando. La prueba, y ya digo esto, bueno, para que lo entendáis muy rápido, la prueba, la carga de la prueba, la carga de probar los hechos, en el 99% de los casos, siempre la tiene el que haya hecho. Si yo alego que tú me debes 1.000 euros, tengo que probar que me debes. Pero si yo estoy probando, si yo alego que tú estás vulnerando mi derecho de patente o de marca o de publicidad ilícita o de discriminación, si yo alego eso, yo no tengo que probarlo. Eres tú la que lo tienes que probar, que estás obrando de manera correcta. O sea, realmente ahí se estaría invirtiendo la carga de la prueba. Que la prueba normalmente le corresponde a aquel que alega el hecho, salvo que se esté invirtiendo la carga por motivos pasados en la ley. Eso como actos de postulación. Luego, como actos de dispositivos, petición, ¿vale? Los actos dispositivos, que esto es pregunta de examen, ¿vale? Tendríamos los actos del juez, ¿vale? Los actos del órgano judicial, ¿cuáles son? ¿Qué dicta un juez? Bueno, dentro del órgano judicial vamos a distinguir al juez y al letrado de la imputación, lo que antiguamente era el secretario. Entonces, los actos del juez, actos del órgano judicial, vamos a tener las providencias, los autos, las sentencias, que lo va a dictar el juez, y el secretario va a dictar diligencias y decretos. Las providencias se van a dictar cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso. Los autos, cuando tengan que resolver algo dentro del proceso, y la sentencia cuando van a poner fin al proceso. Sí, yo os pondría, a ver si tengo calibrada la pizarra, así os lo podéis aprender más fácil. Bueno, ahí tenéis un esquema de esta manera. Yo, cuando me lo aprendí en su día, me lo aprendí así. Resoluciones interlocutorias, hablando del juez, ¿eh? Resoluciones del juez. Si lo podéis así, os pondrán naranja. Y es más fácil. Interlocutorias y resoluciones de fondo. ¿Qué es una resolución interlocutoria? La que da en trámite al asunto. Si yo quiero pedir una medida de aseguramiento de prueba, una medida de anticipación de prueba, cualquier cosita que da trámite, ¿vale? Es una resolución interlocutoria, es de trámite. Por lo tanto, serán todas las providencias. Ahora, resoluciones de fondo van a ser, bueno, aquí podríamos poner también y autos, pero algunos. Las resoluciones interlocutorias del juez serán todas las providencias y algunos autos. Y de fondo, los otros algunos, ¿me entiendes? Y todas las sentencias. Vamos a ver. ¿Cuándo un auto va a ser interlocutorio? Que sea de trámite. ¿Cuándo un auto va a ser definitivo? Cuando me inadmita la demanda. Pone fin al asunto. Por eso el auto puede tener dos connotaciones. Interlocutoria con gente dentro del proceso. Por ejemplo, un auto que resuelve un recurso de revisión del secretario dictará un auto. Pero es de trámite. No va a poner fin al asunto. En cambio, un auto que me inadmite el procedimiento porque lo que sea, es de fondo. Y la sentencia es todo. ¿Lo entendéis así? Es más fácil de relacionar. Y luego, la de los secretarios, igual. Los secretarios, la resolución del secretario de la Administración de Justicia, también tienen esto. Son interlocutorias y de fondo. Interlocutorias. Las diligencias. Todas las diligencias son interlocutorias. ¿Cuándo se admite un asunto? Todo se admite por decreto. Ese decreto es de trámite. Por tanto, todas las diligencias, ¿vale? Y algunos decretos. Y de fondo, el resto de decretos. Veamos, igual. Una demanda, todas las demandas, y esto lo digo de cara al examen, que no pregunten un monitorio, todas las demandas se admiten por decreto, todas, excepto dos. Todas las demandas de civil, todas se admiten por decreto, excepto dos. La del monitorio, que se admite por diligencia de ordenación, porque no es un proceso, es un procedimiento, y el cambiario, el juicio cambiario se admite por auto. Ese auto del cambiario sería interlocutoria y los decretos de admisión de demanda serían interlocutorios. ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿En casa? ¿Está claro? Eso es el resumen de los actos procesales del juez y del secretario. Con esa definición estaríais más que aprobados, seguro. Claro que lo que nos dice en el libro, pues bueno, ¿qué ha de contener una sentencia? La sentencia tiene un contenido de antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y parte dispositiva o no. Los antecedentes de hecho, el juez cuando dicta una sentencia, tiene que decir que la ciudad de Palma se ha presentado demanda por fulano de cual, en el que decía, el demandado se opuso diciendo que, ¿vale? Esos son, sí, luego repetiré, para no cortar, luego repetiré. Los antecedentes de hecho vienen a ser todas aquellas pretensiones que pide la parte. El demandante por un lado y el demandado. Antecedentes de hecho. Luego tendríamos los fundamentos de derecho. El juez, para dictar el fallo de la sentencia, ese fallo tiene que sostenerse en los fundamentos que diga. No puede tener un fallo sin fundamentarlo. O sea, es algo que dice juez que se mueve al actor. En base a los fundamentos que está resolviendo el juez, dirá al actor. Pues el actor me dice eso, pero no tiene razón en base a, a lo que dice la ley tal cual. O el demandado no tiene razón en su argumento, puesto que la sentencia del Supremo dice tal y tal. Esos son los fundamentos que los tiene que basar en derecho. No los puede basar en reglas de la sana crítica, salvo que la ley así lo diga, el Código Civil. Los jueces resolverán el derecho y sus fundamentos tendrán que basarse en el derecho objetivo. Y esos fundamentos son los que van a sostener el fallo de la sentencia o parte dispositiva. Parte dispositiva es en los autos, fallo es en la sentencia. Pero el contenido es el mismo, en los autos que en la sentencia. Bien, ¿qué queréis que repita lo del secretario, las resoluciones del secretario y los autos? Simplemente, en el esquema que estáis viendo en la pizarra, tenemos dos tipos de resoluciones. Vamos a hablar, os lo pongo otra vez de nuevo, ¿vale? Vamos a ver. Resoluciones del juez pueden ser de dos tipos: interlocutorias o de fondo. Interlocutorias son todas las providencias que tienen por objeto la ordenación material del proceso y algunos autos. Como por ejemplo, interlocutorio de trámite, que es lo mismo, sería el auto que admite el cambiario. De fondo, cuando hablamos de fondo es porque van a poner fin al asunto. ¿Y cómo se le pone fin a un asunto? Bien, a través de algunos autos y a través de todas las sentencias. Un ejemplo de auto poniendo fin al asunto, el auto por el cual me inadmiten una demanda. Porque las demandas solo las pueden inadmitir los jueces. Los letrados no pueden nunca inadmitir ninguna demanda. El único caso donde el secretario puede inadmitir algo es en la jurisdicción voluntaria, pero la jurisdicción voluntaria no es la ley de protección civil, es la ley 15 del 2015 de protección. Y solamente en aquellos casos que sean de su exclusiva competencia. Por lo tanto, fuera de esa ley de jurisdicción voluntaria, los letrados no pueden inadmitir ninguna demanda. Todo inadmite el juez por auto. Y la sentencia, pues todas las sentencias van a resolver el proceso, ¿vale? Las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia también van a ser interlocutoria y de fondo. Interlocutoria, todas las diligencias y algunos decretos. Por ejemplo, interlocutoria del decreto. Todos los decretos que se dictan para admitir las demandas. Diligencia. Diligencia de ordenación, de constancia y de comunicación. El monitorio se admite por diligencia. El resto de demandas se admiten por decreto. Exceptuando el auto en el cambiario, en el juicio cambiario, que se admite por decreto. Y de fondo, el resto de decretos. Hay decretos que ponen fin al trámite. Por ejemplo, el decreto de aprobación de costas pone fin al asunto de las costas. Luego se puede recurrir en revisión al juez. Pero el resto de decretos, algunos, son los de fondo, los que ponen fin al asunto. ¿Vale? ¿Entendido? Mirad el contenido de los autos y porque esta pregunta, la que acabamos de ver de los actos del órgano judicial, esta pregunta cae muchas veces en los exámenes. Y también caen los actos de comunicación, porque ¿de qué sirve un acto si no llega a su destinatario? ¿De qué sirve una sentencia si no se notifica? Por eso, los actos de comunicación, los interesados tienen que conocer, ya estamos en el tema 26, ¿vale? Los actos los tienen que conocer, los interesados tienen que conocer porque las dos te recaerán en el corazón. ¿O?
La...
¿Qué? ¿Esto?
No, yo
¿este? ¿Este? ¿Esto de arriba?
No, de abajo.
¿Este de aquí?
No, lo que hay al principio.
¿Esto?
Al principio. Que es como una fe, entre paréntesis. No es una fe, una fe que es copa.
¿Esto? No sé, si no me si lo has entendido, no, porque... No. La, eso es la resolución del la, del estado de la justicia.
¿Esto?
Eso es el la. Las resoluciones de arriba son las del juez y esas son las del la, del secretario. Porque yo creo que es mejor que en el examen pongáis la, más que secretario, porque ya no es secretario. Hay muchos que se enfadan si me dice secretario. Muchos que les gusta que le digan la. Bien, vamos a los actos de comunicación. Entonces, los interesados tienen que conocer la existencia del proceso y también todo aquello que se vaya diciendo. ¿Por qué? Básicamente por el derecho fundamental que tienen al principio de contradicción. Porque ¿de qué me sirve que pongas una demanda si no me has hablado para contestar? Estaría vulnerando el principio de contradicción y de igualdad real. Por tanto, es importantísimo que todo acto procesal se ponga en conocimiento de las partes con el objeto de que no se vea vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24. Por esto, los actos de comunicación son de cuatro tipos: notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos y otro que no viene en el libro, los oficios. Si yo le digo a un banquero que retengan dinero o dirijo un oficio a Hacienda para que retengan las cuentas o lo que sea, se lo tengo que comunicar y es a través de oficio. Por tanto, los actos de comunicación son notificación, citación, emplazamiento, requerimiento y oficio. Notificación es aquel acto mediante el cual pongo en tu conocimiento algo. Simplemente pongo algo en tu conocimiento, te notifico algo. Es decir, es una mera puesta en conocimiento. Se tiene que efectuar necesariamente las notificaciones a los que son parte en el proceso para garantizar esto, la igualdad y la contradicción. Pero también a iniciativa del propio tribunal se puede notificar la existencia del proceso a terceros que no ocupan ítem procesal, pero que van a resultar afectados por la futura resolución que se dicte. Por tanto, la notificación, en sentido estricto, es aquel acto mediante el cual se le va a notificar a alguien algo con el objeto de que no vaya a haber nada, tu derecho de intervención. Se va a notificar las cosas, tanto a los que son parte como a terceros que se puedan ver afectadas por la resolución que al final se dice. En cambio, la citación, citación es a término, acordaos de esto, citación es a término, como emplazamiento es a plazo, lo que hemos visto antes, término y plazo, ¿no? Pues citación es a término, ¿por qué? Porque cuando te citan es para que comparezca en un determinado sitio en una hora y fecha indicada. Si te citan para el día 4, tienes que ir el día 4, no puede ser el día 8. Por eso citación es a término. Y el emplazamiento es a plazo. Es decir, cuando te dan un emplazamiento es para que tú, dentro de ese plazo que te dan, hagas lo que te dicen que hagas. Pero no te dicen un día concreto. Te dan 20 días para que hagas esto. O 10 días para que hagas esto. 20 días para contestar la demanda en el juicio ordinario. 10 días para contestar la demanda en el juicio verbal. 20 días para requerir el monitorio. Lo que sea. Y el requerimiento, de lo que se trata, es que te requieren para que hagas o dejes de hacer algo. O sea, básicamente el objeto del requerimiento es poner en conocimiento de las partes o de terceras personas una resolución para que realicen la conducta que en ese requerimiento se efectúa. O sea, ¿y de qué manera ponemos estas cosas en conocimiento de la parte? ¿Cómo te notificamos a ti? ¿Cómo te requerimos? ¿Cómo te emplazamos o cómo te citamos? Pues hay varios procedimientos. También es pregunta de examen, los procedimientos. Los procedimientos de comunicación es a través de procurador, por revisión de lo que haya de comunicarse mediante correo o telegrama o medio semejante, entrega directa o personal al destinatario y también los medios telemáticos. Esos son los mecanismos que tenemos, pero el orden va a ser dependiendo de quiénes seamos. Si somos personas que estamos obligados a comunicarnos para el interés de justicia a través de medios telemáticos, esos actos de comunicación se nos van a hacer llegar a través de medios telemáticos. Es decir, si yo pongo una demanda y soy abogado, a mí me van a notificar que han emitido la demanda por medio telemático. Pero a ti, como eres una persona física que no estás obligada, salvo que tú quieras, a relacionarte con la administración de justicia con medios telemáticos, te la van a dar ¿cómo? Por correo. O personalmente. ¿Entendido? Si tú estás personada a través de procurador, todos los actos que vayan dirigidos a ti te van a llegar a través del procurador. Es que dependiendo como estés personal en el asunto, te van a llegar o bien por el procurador, cuando obviamente te esté asistida de procurador, por correo o por telegrama, cuando la comunicación, por ejemplo, sean peritos, testigos u otras personas que van a intervenir en el asunto, bien entrega en directa, si mandamos la carta a tu domicilio y me viene el acuse devuelto, entonces irá al auxilio judicial a tu domicilio y te citará antes de ir, si no te mandan la carta certificada con la fuerza pública. ¿Que viene de vuelta? Entonces, personalmente. Y después de personalmente, ¿no te encontramos? Por edicto, en el tablón de edictal único. ¿Vale? Te publicamos esa citación o ese tratamiento en el tablón de edictos, no del juzgado, porque ya no se hace ahí. Se hace a través del portal del BOE, tablón edictal único. El correo electrónico es válido cuando la ley lo diga que lo es. Pero, por ejemplo, no para emplazar. Te pueden a través del correo electrónico o incluso de WhatsApp llegarte lo que se llama una notificación híbrida en la cual te dicen, oiga, venga usted al juzgado que tengo algo para usted. Pero no a través del correo electrónico va a quedar fehaciente ese emplazamiento. ¿Entendido? Bueno, otra forma de llevar a cabo los actos de comunicación sería, bueno, a través de la vía telemática, que lo hemos dicho, en el sentido nuestro, en justicia, el mecanismo que se utiliza es el sistema LEGNET. Sistema LEGNET. El anterior de el sistema, bueno, no creo que me acuerde. De este tema, para mí lo más importante que tengáis en cuenta es de qué manera vamos, mejor que en cada uno de ellos, tener una idea general. Un acto de comunicación, una notificación, una citación, un documento, se va a hacer llegar al destinatario a través de cualquier medio que establezca la ley, que es medio telemático, procurador. Ese para mí sería el orden lógico. Medio telemático, si no, porque no estás obligado, procurador, si no, porque no tiene, por correo, si no viene por correo, personal, y luego por visto. Para mí ese es el orden lógico. ¿Vale? Y luego, dentro de cada uno de ellos, pues saber un poquito cómo se hace personal, o cuándo no haces de manera por correo. Bien, y por último, tendríamos lo que son los actos de comunicación con otros órganos públicos. En el orden civil vamos a tener, cuando nos queramos relacionar en el orden civil, vamos a tener los oficios y mandamientos. Mandamientos cuando nos dirigimos a uno que está por debajo de nosotros, oficio cuando estamos a uno igual que nosotros. ¿Vale? Si mandamos algo al registro de la propiedad, dirigimos un mandamiento. Si dirigimos algo a Hacienda, dirigiríamos uno. Si decimos, anote la demanda en el marco preventivo del coche o al registro de la propiedad o al registro de tráfico, algún registro público de esto, dirigiríamos un mandamiento. Si vamos a Hacienda, dirigiría que retenga las cuentas o retenga la nómina o lo que sea, el delegado de Hacienda y tal, dirigiríamos otra forma de comunicar. Y en el tema 27, ya con esto terminaríamos las tutorías. La semana que viene, solo, porque estoy pegando caña a esto para que la semana que viene podamos hacer casos prácticos. Así que sería bueno que trajeseis en casa algún caso práctico resuelto o ver alguno de ellos. Pero para no tener que leerlo, porque si leemos los casos, perdemos ahí un montón de tiempo. A ver, el caso número tal de la página. Vale, y ya por último tenemos el auxilio judicial. Bueno, no hemos dicho el auxilio judicial, que está en la página. No sé. Bueno, también es posible que cuando la persona radique en un municipio fuera de la jurisdicción del órgano, acordaros, si el órgano judicial está en Palma y tú vives en Palma, lo mandaremos por correo, o lo mandaremos personalmente o a través de correo. Pero si tú vives en Valencia, no va a ir el auxilio judicial a Valencia. ¿Qué habrá que hacer? Mandar un exhorto al juzgado de Valencia para que aquel auxilio se notifique. El exhorto es un mecanismo de auxilio judicial entre los órganos judiciales del orden civil. En penal tenemos diferentes tipos de auxilio, dependiendo a quién se dirija. Si un juez se dirige a un superior, le manda un suplicatorio. Tiene el auxilio. Si va a un igual, le manda un exhorto. Y si se dirige a un inferior, le manda una carta. Esos nombres, digo, para que sepáis que en civil la única manera de relacionarnos con todos es a través del exhorto. En penal es el exhorto, el suplicatorio y la carta. ¿Pero esto para qué? Para cuando necesitamos que otro órgano que está fuera de nuestra circunscripción, pues cada juez tiene jurisdicción en su circunscripción, en su partido judicial o en su municipio. Fuera de ahí no tiene ninguna jurisdicción. Si un juez me estuviese haciendo a mí algo que no tiene jurisdicción, eso sería nulo de mi derecho. Por tanto, se tiene que exhortar con el competente para que haga ese acto de comunicación. ¿Vale? Vale, y por último vamos a ir a la sentencia. Aquí en la sentencia, la resolución final, nos dice que, bueno, la sentencia es la resolución por la cual el juez o el magistrado va a poner fin al asunto principal. Es la resolución que por antonomasia es la más importante, pero no es la única resolución que pone fin a un proceso. Porque también hemos visto aquí que hay autos que ponen fin al proceso. No solamente una sentencia. Y alguno dirá, ya, pero es que este auto que tú me has dicho es un auto que inadmite la demanda. Correcto. Pero también hay autos que se llaman de homologación, ¿de acuerdo? También hay autos de allanamiento parcial. También hay autos de desistimiento. Por tanto, la sentencia no es la única resolución. La sentencia no es la única resolución que pone fin al asunto. Que sepáis que también hay autos que ponen. Estos autos, digamos que son una, o si queríamos otra definición más chula, sería la resolución normal del asunto, que es a través de la sentencia, la resolución anormal o poco corriente de resolver el asunto es a través de determinados autos. Por ejemplo, el auto de desistimiento. Si el actor desiste de la acción, decreto de desistimiento. Si hay un allanamiento parcial, auto de allanamiento parcial. Es decir, que el demandado le está dando la razón parcialmente al actor. Que hay un allanamiento total, es decir, que el demandado está dando la razón total al actor, sentencia de allanamiento. Que las partes llegan a un acuerdo, ese acuerdo se homologa a través de auto, se llama auto de homologación. Y para que veáis que distintas resoluciones que también van a poner fin al asunto. Las sentencias van a ser estimatorias y desestimatorias. Si es estimatoria para mí, será desestimatoria para ti. Pero en cuanto a nuestra pretensión para llegar al actor, va a ser estimatoria o desestimatoria. La sentencia también va a tener un pronunciamiento que va a ir en consonancia con la congruencia de la parte, de la petición que haya hecho la parte. Si la petición de parte es una petición declarativa, la sentencia será declarativa. Si la petición de parte es de condena, sentencia de condena. Si es constitutiva, constitutiva. O si es mixto. O sea, que la sentencia, el sentido de ella, va a ser el sentido de la pretensión de la parte. Nos hablan de las sentencias de ejecución líquida inmediata o de reserva de liquidación y de condenas de futuro. ¿Esto qué? Si nos vamos a la ley, en el artículo 219 y 220, 220 y 221, ahora mismo hablo de memoria, pero creo que es ahí, 219 y 220, de la ley de cumplimiento civil, efectivamente, aquí en el libro también lo pone, 219 y 220, nos dice, y eso es muy importante, os voy a poner un ejemplo y con esto terminaremos, es muy importante. Cuando hablamos de las reservas de liquidación, no se pueden dictar sentencias por reservas de liquidación a ejecución de sentencia. Y yo no puedo decir que se condene a Pepito a la cantidad a determinar en la ejecución de sentencia. Yo tengo que decir en mi demanda que se condene a Pepito a la cantidad de 1.000 euros, 10.000 euros. No puedo decir a determinar en la ejecución de sentencia. Eso es por reserva de liquidación. No se puede, salvo que la ley así me lo diga. A veces, muy excepcionalmente se permite, pero muy excepcionalmente, ¿vale? Las otras, las sentencias de condena de futuro, o por ser la delegación, las sentencias de condena de futuro, esas quieren decir que son el artículo 220, que cuando tenemos un procedimiento en el que se está devengando un interés, o un arrendamiento, o cosas así, yo puedo pedir, pero tiene que ser la petición expresa de la parte, es decir, al tribunal, que se condene a futuro todas las demás, todos los demás pronunciamientos, o mejor dicho, que se condenen a todos los demás que se vayan ejecutando posteriormente al haberse dictado sentencia. Por ejemplo, si yo te alquilo mi casa y tú me dejas de pagar enero, yo te alquilo ahora mi casa en enero, y tú en el mes de marzo me dejas de pagar, yo en el mes de marzo te pongo una demanda de desahucio. ¿Verdad? Te pongo una demanda de desahucio. Y digo que te condena a pagarme la cantidad de enero y de febrero. Y solamente pido eso si la sentencia sale en el año 2025 y tú me sigues sin pagar todo el 2023, todo el 2024, la sentencia solamente te va a condenar a esos dos meses que yo he pedido. Pero si yo en mi demanda digo, y además a las condenas de futuro, en base a las prestaciones que llegan, que se vayan devengando y sean insatisfechas. Es decir, que si llegado el momento de sentencia, y es más, de la ejecución, yo, aunque haya solamente pedido dos meses, te van a ejecutar por los dos años. Te van a condenar a pagar esos dos años. ¿Entiendes? Es mejor que estar poniendo demandas continuamente. No sé si me entiendes. Bien. Es decir, cuando hablamos de las sentencias de condena de futuro, son sentencias que condenan a pagar a aquellos que se vayan devengando durante el íter procesal. Porque si no, deberíamos de estar interponiendo demandas continuamente. Y si yo pongo una demanda hoy por las rentas de noviembre y diciembre, si yo no anuncio mi demanda que te condene a futuro, la sentencia que dicte le van a dar solamente en noviembre y diciembre.
Claro, y en caso de que se alargue.
No me lo van a pagar. Tendría que poner otra demanda. Claro. En cambio, si yo la demanda pongo esta condena de futuro, aunque tarde con tiempo que quiera, la sentencia condena a pagar todas. Por eso importa. Pero, como dice el artículo, tiene que ser si lo pide la parte. Como no lo pida, el juez no lo va a dar. ¿Por qué? Por el principio de congruencia. Si yo no lo pido, pues no me lo puedo dar. Si me lo diera, si era una incongruencia, está pedido. ¿Entendido? Pues bien, lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana. Bueno, si dice, y luego, bueno, la sentencia es definitiva si firme. Una sentencia cuando se dicta es definitiva y de bien a firme cuando no cabe recurso o cuando ha pasado el plazo para recurrirla. Una sentencia en el momento que se dicta es definitiva. Tiene 20 días para recurrir a la apelación. ¿Que no la recurre? Firme. O cuando la ley diga que no cabe recurso. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hemos terminado el temario. La semana que viene haremos solo casos prácticos. Hacer casos prácticos y a ver si podemos resolver uno de cada tema. Esos últimos temas para mí son los más importantes, pero no quita que el caso pueda ser de los que más salen. ¿Vale? Es que no da tiempo para más, ¿eh? El tema 28, a ver de qué trata. Es desde la última parte, los mecanismos de el arbitraje. Nunca han preguntado nada del arbitraje. Y yo os puedo dar dos notas del arbitraje. Cuando sometemos, si tú y yo hacemos un préstamo y nos sometemos en ese contrato, en medio de los tribunales, al arbitraje, quiere decir que si no me pagas, no puedo ir a la vía judicial. Tengo que ir a la vía arbitral. Y la vía arbitral, ¿quién la integra? Los abogados. Los colegios de abogados. Ellos van a hacer de jueces, que no son jueces. Y arbitrar, el arbitraje es el que la solución de conflicto entre lo compositivo, el arbitraje, la resolución que dicte será supraparte. De tal manera que si yo me someto, tiene que ser expreso. En el contrato tiene que poner, las partes se someten al arbitraje. Si nos sometemos a ese arbitraje, ya no puede ser la vía judicial. Porque si vas a la vía judicial, la otra parte te va a alegar una declinatoria de pendiente compromiso. Eso es el arbitraje. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos la próxima semana con casos prácticos. Si tienes cualquier duda, no lo veis. Venga, un abrazo.